¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
La mujer considerada como la más fuerte de Europa, también conocida como la Dama de Hierro alemana, está de celebración. Nuestro compañero Javier Benítez habló al respecto con el columnista de Sputnik y exdirector de Euronews, Luis Rivas.
15 años de la canciller alemana Angela Merkel al frente de su país en los que ha habido de todo. Y para hablar sobre esto estamos junto a Luis Rivas. Luis, bienvenido a Radio Sputnik. Primero que nada, ¿qué significan estos 15 años a nivel político de un líder en Occidente?
Pues son 15 años de claroscuros, pero unos 15 años, digamos, internamente y externamente diferentes, con diferencias en ambos casos, porque internamente se puede considerar como un aprobado general para Angela Merkel, teniendo en cuenta la opinión de los alemanes según los sondeos de aprobación. ¿Por qué un aprobado general? Porque por una parte ha hecho cosas interesantes desde el punto de vista político, como una gran coalición con el primer partido tradicional de la oposición, con los socialdemócratas. Ha hecho una política de pragmatismo político, ha tomado decisiones también económicas internas que se podían considerar en un principio más sociales, aunque después se han convertido en otro tipo de medidas. Y también en el aspecto interno, digamos, que puede considerarse incluso para los partidos de oposición como una líder que ha marcado inevitablemente y marcará la historia de Alemania. En el aspecto exterior es otra cosa, la política exterior.
Luis, ¿cómo describirías, digamos, Merkel en Alemania, ¿no? ¿Cómo ha sido la evolución de la economía y de la política a lo interno en Alemania respecto a cuestiones sociales, al trabajo?
Hay que tener en cuenta que cuando Angela Merkel accede a la dirección de la CDU, de la Unión Cristiano-Demócrata, nadie se lo esperaba. Era una persona que venía de la antigua República Democrática Alemana, de la Alemania del Este, y ella trae en su ideario seguir, digamos, una política de economía social del canciller Konrad Adenauer, del que tiene una foto siempre en su despacho. Pero digamos que la evolución de la economía en Alemania y Europa han hecho liberalizar un poco ese sistema económico hasta hacer una economía abierta, pero hasta un punto en que en Alemania son conocidos los empleos basura con salarios muy bajos, que de todas maneras han sido necesarios para los estudiantes y también para muchos jubilados que no pueden vivir con su pensión. Es algo que ha favorecido también a la industria alemana por esos bajos salarios también, y que ha desfavorecido, por supuesto, a sus vecinos europeos y sobre todo a los del sur de Europa. Pero digamos que dentro de Alemania, después de sus éxitos iniciales, yo creo que hay un punto de inflexión que es en 2015, el punto negro, cuando hace un llamamiento a la entrada de inmigrantes en Europa. Porque eso supone el enfado de sus colegas europeos, el enfado de muchos países europeos, la reacción de cierre de fronteras de muchos países europeos y, sobre todo, el surgimiento en su país de un grupo, un partido político nacional populista que se llama Alternativa para Alemania y que por primera vez entra en el Bundestag, en el Parlamento alemán, con ideas contra la inmigración y especialmente contra la inmigración musulmana. Y es ese punto, a partir de ahí, que la popularidad de Angela Merkel desciende. Y no es hasta el surgimiento de la pandemia causada por el COVID-19 que le permite recuperarse popularmente en su país. Y digamos que el virus ha salvado a Angela Merkel para acabar su mandato ya, digamos, en una situación un poco más positiva en el interior de su país.
¿Cómo deja la situación de los trabajadores y también en particular ya de la gente mayor, de jubilados y demás, Merkel, Luis?
No, la situación en Alemania se puede considerar positiva económicamente. Alemania es una gran potencia, pero con algunos puntos negros. Los puntos negros principales son esos mini jobs o mini trabajos, trabajos considerados basura, pagados con 450 euros al mes, que en Alemania suponen muy poco. Bueno, en cualquier país europeo, si en Alemania consideran poco, imaginen en otro país con menos capacidad económica, y que favorece a la industria alemana y a los industriales alemanes, por supuesto, a los empresarios alemanes, pero dan una imagen algo negativa de la situación social en Alemania, hasta el punto de que muchos jubilados tienen que recurrir a esos empleos ya siendo pensionistas para poder pagar a sus salarios, porque es también cierto que en Alemania ha habido una liberalización también del sector inmobiliario que ha hecho que en ciudades como Berlín, por ejemplo, donde se disfrutaba, digamos, de rentas para inmobiliarias de alquiler de apartamentos relativamente bajas, ha explosionado con medidas liberalizadoras que hacen que barrios enteros tradicionales de Berlín y otras ciudades se hayan convertido en barrios muy caros e inaccesibles tanto para jóvenes como para jubilados.
Mencionaste, Luis, el tema de los refugiados, ¿no? Algo que no solo afectó a la vida alemana, sino también que afectó a la vida del resto de Europa. ¿Cómo ha sido Merkel respecto a Europa en ámbitos políticos, en ámbitos económicos? No solo con el tema de los refugiados, sino también ya directamente con países del sur que no reciben muy bien las políticas aplicadas desde Berlín respecto a ellos.
Angela Merkel se convirtió, después de la crisis de 2008, en la campeona del rigor presupuestario en Europa. Y eso le dio pie a exigir cuentas a los países del sur de Europa de una manera que, si en algún caso podría justificarse desde un punto de vista económico, era imposible de justificar desde un punto de vista del respeto de la dignidad de otros países que fueron, como en el caso de Grecia, digamos, pisoteada. Y eso le valió, digamos, un reconocimiento de dama de hierro en Europa, quizá muy interesante para los empresarios alemanes y los bancos alemanes que necesitaban recuperar el dinero que habían pedido a crédito otros países, pero que, digamos, entachó la reputación de una líder política que hasta ahora se consideraba como una, digamos, humana, más humana. Ese es el primer reflejo exterior, es decir, a partir de entonces, digamos, en el sur de Europa, especialmente en Grecia, en Italia, aunque también eso afecta a España o a Portugal, la imagen de Merkel será recordada como de una dureza brutal. Quizá para compensar ese aspecto de dureza, en 2015 abrió las fronteras de su país, inevitablemente las fronteras de Europa, porque con el sistema de apertura de fronteras europeo que existe, a los inmigrantes, especialmente procedentes de Oriente Próximo, y que huían de guerras o huían simplemente de una situación económica desesperada, y que provocó el colapso en muchos países europeos, en tanto en fronteras, que provocó que algunos países erigieran nuevas barreras para evitar el paso de inmigrantes, y que le valió a Angela Merkel no solamente el enfado de muchos de sus colegas europeos, sino también el enfado de muchos alemanes que ya protestaban por lo que ellos consideraban una inmigración de masa, sobre todo de inmigrantes musulmanes, que estaba cambiando un poco la sociedad alemana, y que en este caso ya se tradujo en el nacimiento de un partido y de una fuerza enorme como es Alternativa para Alemania, que consiguió entrar en el Parlamento alemán, en el Bundestag, con una enorme fuerza, y que está ahí todavía con, digamos, que forma parte ya del escenario político alemán. Han sido las dos, digamos, intervenciones exteriores de Angela Merkel que serán recordadas, y ninguna de las dos se puede decir que sea recordada, digamos, con simpatía por todos.
Finalmente, Luis, vamos un poco a la relación Alemania-Rusia, ¿no? Que desde el año 2014 se ha ido complicando. Por un lado, el canciller ruso Sergei Lavrov ha dicho que el papel de líder asumido por Alemania en la confrontación con Rusia en el espacio europeo no puede menos que preocupar a Moscú. Dije a Heiko Maas, dice, que Alemania ha asumido el papel de líder de la nueva agravación de las relaciones con la Federación de Rusia y eso nos preocupa. Es más, se han desatado unas sanciones por el caso Navalny, el más reciente capítulo conocido en esto que desde Moscú se califica de alguna manera y por el propio Lavrov de que Estados Unidos y varios países miembros de la Unión Europea tratan de frenar el desarrollo de Rusia, ¿no? Alemania incluso amenazó con frenar la construcción del gasoducto Nord Stream 2. Lavrov llegó a decir que Navalny pudo ser expuesto a la sustancia tóxica en territorio de Alemania o durante su traslado allí a ese país. Y también en su momento Rusia dijo que como que no tiene sentido seguir tratando con la Unión Europea a cuenta de Alemania, que según palabras del propio Lavrov es la locomotora de las sanciones comunitarias en conexión con Navalny. Hay también de Alemania un seguidismo a lo que todo lo que dicta Estados Unidos, ¿no? Como si se hubiera convertido como en un protectorado o en un lacayo de Estados Unidos. ¿Cómo ves estas relaciones que han ido empeorando últimamente de parte de Alemania con respecto a Rusia y el papel de Merkel en todo esto?
Sí, las relaciones con Rusia han ido tendiéndose. Hay que recordar que al inicio del mandato de Angela Merkel se recordaba que ella nació en Alemania del Este, que su segunda lengua era el ruso, y se pensaba que, digamos, ese origen iba a facilitar las relaciones con Moscú, lo que fue verdad en un principio, porque Angela Merkel, al inicio de su mandato, era también considerada por los más antirrusos en Europa como alguien demasiado moderado con Moscú. Pero esas relaciones se han ido tendiendo, a pesar de ese gran contrato del Nord Stream 2, que supone la llegada de gas ruso hacia Europa y que es un negocio de 10.000 millones de euros. Ahora se juega con él porque Angela Merkel en los últimos meses se ha erigido en la campeona de la política antirrusa europea. Porque, en fin, hay varias razones. En primer lugar, ella está al final de su mandato y se ve quizá presionada por sus socios europeos para tomar una medida un poco más dura hacia Moscú, teniendo en cuenta que tiene que justificar por qué precisamente no cancela ese contrato del Nord Stream 2, que para Alemania es vital. Por eso yo creo que todas estas declaraciones de suministros exteriores y incluso de ella misma en relación a la supuesta cancelación del acuerdo del Nord Stream 2, yo creo que es simplemente parte de, digamos, de unas declaraciones para calmar a los más antirrusos en Alemania, pero que no se llevará a cabo, de todas maneras. Hay que tener en cuenta también un poco por qué cambia la actitud hacia Moscú, quizá también conforme a la política exterior de Estados Unidos, especialmente de Donald Trump. Donald Trump ha presionado a Alemania, aparte de sus socios de la OTAN, en el sentido de seguir siendo más beligerantes contra Rusia, aumentar el presupuesto de defensa de la OTAN y, sobre todo, el aspecto comercial también. La presión de Estados Unidos ha sido hacia la economía alemana, hacia su industria automovilística, y Angela Merkel se ha visto obligada a representar un papel más radical hacia Moscú. El extraño envenenamiento de Alexei Navalny ha contribuido a ello y ha dado también pie a que Angela Merkel pueda hacer declaraciones, también le ayude a hacer declaraciones demostrando esa supuesta firmeza entre el Kremlin. Incluso desde un punto de vista que puede chocar incluso a su principal aliado europeo, como es el presidente francés Emmanuel Macron, que a pesar de hacer también alguna declaración obligada, en su caso crítica hacia Moscú, intenta mantener una relación mucho más abierta y seguir colaborando con Vladimir Putin en la resolución de algunos conflictos, no solamente en Europa, sino en el resto del mundo. Yo creo que Angela Merkel quiere acabar su mandato como más, digamos, fijada en lo que ellos entienden como respeto a derechos humanos y cuestiones humanitarias, pero digamos que eso choca con el pragmatismo de la realidad, y el pragmatismo de la realidad es que el gasoducto Nord Stream 2 es tan importante para Alemania. Y no solamente, recordemos también que el representante de Gazprom en Alemania es el antiguo canciller socialdemócrata Gerhard Schröder. Quiero decir que no es algo que sea solamente el capricho de un partido político, sino que es algo que comparten esas relaciones con Rusia y esas relaciones sobre todo económicas, es algo que comparten los dos principales partidos alemanes.
Muchas gracias, Luis.
A vosotros.
Nuestro compañero Javier Benítez habló con el columnista de Sputnik y exdirector de Euronews, Luis Rivas, sobre el 15º aniversario de la canciller alemana Angela Merkel en el cargo.